¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, tan acostumbrados estábamos a que cuando se iba la luz se levantaba el fusible y o se esperaba un poquito y ya está. Que tantas horas de apagón y sí que se arroje luz de lo que pasó el lunes nos tiene aún descolocados, recuperando comida, cocinando todo lo que se descongeló y comprando al día no sea que se vuelva a repetir. No se sabe aún qué pasó, solamente tenemos órdenes gubernamentales de no hacer cábalas ni acusar injustamente, porque al parecer solo lo puede hacer el presidente echándole la culpa a las operadoras privadas. Bueno, menos mal que nos queda Portugal y descuide que gracias a ella sabremos la verdad. Como ayer le decía, a estas horas del lunes, esas horas del lunes nos devolvió el pasado, eso dijimos muchos, y no caímos en que ese pasado es el presente de 4.000 vecinos, 1.800 de ellos niños, que viven así en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real desde hace más de 4 años. A ellos no les volvió la luz ni por la noche, ni por la mañana, ni por la tarde. Igual que a los que iban en los trenes, que salieron de Madrid y venían a la capital y se quedaron parados, pasando el día y su noche en algún lugar de la geografía española.
Niño, deja ya de joder con la pelota.
Como Serrat, al que evacuaron en Yeves de un tren que le traía a Madrid, se lo llevaron a un hotel de Guadalajara.
Niño, deja ya de joder con la pelota.
Ay, los niños y sus pelotas. Hoy ya tienen clase, pero durante los próximos 4 días no. Así que antes de que sufra en sus carnes lo que es aguantar a su criatura y su hiperactividad todo el día.
¡Vacaciones! ¡Vacaciones!
Y le anuncio que ya está abierto el plazo para solicitar una de las 14.415 plazas en los campamentos de verano de Madrid. Desde este miércoles puede hacer la inscripción en la plataforma de actividades municipales, así que corra, que se va a acordar de cada una de esas plazas. Ya verá ya. Bueno, al igual que si se queda, se va a acordar de los del tiempo y los agoreros de la sequía, porque de nuevo va a llover.
¡Otra vez!
¡Otra vez! Y no solo en Madrid, así que lleve cuidado si en cuestión de horas se pone en marcha. Casi 1.5 millones de desplazamientos por carretera se prevén en este puente del 1, 2 y mayo en la comunidad y la mayoría caminito de la playa. Y la fiesta empieza a las 3 de la tarde, que será cuando los que pueden escaparse echarán a correr. Pues eso, lleven cuidado, que tantas horas conduciendo sin semáforos nos han dejado una huella de la que no somos capaces de medir sus consecuencias. Y los que se queden porque tienen o quieren vivir las fiestas de la región o porque no tienen un duro para ir a ningún lado, además de ver llover, tendremos las fiestas del 2 de mayo en Móstoles, declaradas de interés turístico nacional, que comienzan esta tarde.
A solas contigo me encontré, sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. ¿Fue mi amor acaso?
Y la cosa empezará con la venia del tiempo a las 7:30, con el desfile goyesco de gigantes y cabezudos, el pregón y chupinazo una horita más tarde, y a las 11 fuegos artificiales. Así estarán de fiesta hasta el domingo, con música como la de Seguridad Social, Lala Love You y la Orquesta Malibú, entre otros. Conciertos con sistema de videovigilancia en el punto de información contra la violencia de género, llaveros disuasorios, cubrevasos y pulseras centinelas que detectan drogas en las bebidas, todo eso gratis para que sean más seguras si caben. Luego, en Alcalá de Henares, comienza hoy otro circo distinto al que todos los días nos tienen entretenidos los que nos mandan, con romanos, gladiadores y hasta carreras de cuadrigas. Y lo que viene siendo un viaje al pasado más pasado que el que vivimos el lunes.
¡El cocodrilo!
Esto es un ritual que se hace parejar la bestia del pantano levantando la mano.
Bueno, también en Pinto van a volver al pasado con este Menda, el King África y tributos a héroes del silencio, pereza, fiesta de la espuma y mucho llantar. Y ese chocolate a fuego vivo de las ascuas de la leña de encina, que desde hace más de 30 años llevan haciendo el día 1 en sus fiestas las mujeres del barrio del Prado. Y luego están las recreaciones del 2 de mayo. en distintas localidades y espacios de la capital, donde se recordará el levantamiento del pueblo de Madrid contra la ocupación francesa por allá 1808.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol, y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
En cuanto a música, en Ponte del Rey habrá folclore madrileño, música de Camela, que también es un tipo de folclore maravilloso, Carolina Durante, Sanguijuelas del Guadiana y esta que suena, Maximiliano Calvo.
Me siento feliz y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así, estando contigo.
Total, que está la ciudad para festejos y basuras, cuando a día de hoy aún siguen muchos contenedores llenos de los desperdicios de la semana pasada. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granullaque y Rosana Huiza en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos con el tráfico.
Conducir
solamente en las carreteras de la región, porque en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, pues parece ser que no se han recuperado todavía del gran apagón. Así que DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya tráfico en aumento de salida de Madrid por la A3 en Rivas y también de entrada por la A42 a su paso ya por Fuenlabrada. Además también van a encontrar circulación lenta por la M40 ya en Vallecas en dirección a la A3 debido a unas obras de mejora de la calzada en este punto. Al margen de ello, no registramos mayores complicaciones, pero sí le queremos recordar ya que a partir de las 3 de la tarde dará comienzo el operativo especial de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo, una jornada en la que se espera un gran número de desplazamientos. Por este motivo, les recomendamos consultar el estado de la circulación antes de emprender la marcha y mucha prudencia al volante y en la carretera.
Todos los caminos.
Noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este miércoles 30 de abril con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
48 horas después del comienzo del apagón, la Comunidad de Madrid permanece en nivel 3 de emergencia. Somos la única región junto a Extremadura que continuamos así, aunque hoy nos aproximamos bastante a la normalidad porque ya hay clases en los colegios públicos y en los institutos.
Eso es, se han renovado hoy, como dices, las clases en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Las clases que ayer fueron suspendidas, aunque los colegios, institutos y centros de formación profesional estuvieron, eso sí, abiertos en una jornada que era no lectiva. Hemos pasado ya primera hora por el Colegio Amador de los Ríos, que está en el distrito de Salamanca, y hemos hablado con algunos de los niños incluso, que nos han dicho que ayer, en ese martes sin clases, tuvieron luz desde el primer minuto.
No, cuando fui al comedor estaba encendido.
Estaba encendida.
Oye, ellos tienen un generador aquí.
¿Y qué estabais haciendo?
¿Jugando? Estábamos jugando en el patio del comedor.
¿Tuvisteis miedo? A ver.
No. No fue divertido y no jugamos a nada.
Bueno, ¿cómo vivieron los padres ese lunes inolvidable de apagón con los niños en las clases en el colegio? Pues de esta manera.
Llevarnos a los niños y luego ya pues ellos se quedaron, los profes y demás y los docentes se quedaron hasta que todos los niños se fueron. Pero sí que estuvieron un poco asustados.
La suerte que mi hijo que tengo aquí cerca salió él a las 3. Por suerte él tenía cobertura, habló con la madre que le estaba recogiendo a su hermana y así pasó porque yo llamaba y no tenía línea. Llegué a casa casi a las 8, por suerte ya estaban ahí todos. Ha sido todo un caos.
Un auténtico caos. Bueno, conviene remarcar además, Pepa, que la Consejería de Educación ha hecho saber además que las pruebas de conocimientos para los 280.000 alumnos de cuarto y sexto de primaria y de segundo y cuarto de secundaria que estaban previstas para este martes y miércoles y que fueron aplazadas por el apagón, se van a realizar los días 12 y 13 de mayo. Ah, y la Comunidad de Madrid, eso también es importante, ha hecho saber que 1.700 donantes han respondido al llamamiento que se hizo ayer para donar sangre después del apagón y en previsión de que caigan otra vez las reservas en este puente de mayo.
Y otro paso fundamental en el regreso a la normalidad en Madrid va a producirse a partir de las 3 de la tarde, cuando comience una operación especial de tráfico con motivo del puente de mayo, en el que la DGT espera que se produzca casi 1.5 millones de desplazamientos por las carreteras madrileñas.
Desde hoy hasta el próximo domingo, y es un día además de mucho, mucho trasiego en el aeropuerto de Barajas y en las estaciones de tren. En estas últimas se da la circunstancia de que el tráfico ferroviario ya se ha restablecido por completo tras el apagón, Y se empiezan además a congregar los que hoy van a coger un tren, si es posible, a su hora, para pasar fuera 4 días de vacaciones. Todo ha ido, la verdad, bastante bien esta mañana, aunque esta tarde, que duda cabe, va a ser una gran prueba de fuego en Madrid para el sistema ferroviario. En la estación de Chamartín tenemos a Álvaro Martínez. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Se comienza a recuperar la normalidad en los trenes de larga distancia. Aquí en la estación de Chamartín los viajeros no tienen ningún tipo de problema en la entrada de la estación. Fluyen con normalidad las filas de control de equipajes. En cuanto a las vías, algunas han sufrido pequeños retrasos, pero ninguno mayor de 20 minutos.
Llegué antes porque pensaba que seguramente que el tren a Galicia que se retrasaría, que fue lo que nos dijeron, ¿no? Que iban a restringir un poquito el volumen de trenes a Galicia. Pero he llegado y mi tren va a salir en hora, en un principio.
He cogido el AVE en Granada a las 6:12 de la mañana, ha salido ahora, hemos llegado 2 minutillos de retraso. Y
según la aplicación dice que va a salir a la hora prevista, que es 10:45, todavía no tiene vía, pero aparentemente no tiene ningún retraso ni nada.
Es cierto que en el vestíbulo esperan muchos pasajeros, pero nada fuera de lo normal teniendo en cuenta las obras que han provocado una reducción de los espacios útiles de la estación. La única demora severa la ha sufrido el tren en dirección a Badajoz, que tenía la hora de salida a primera hora de la mañana y que ha tardado algo más de una hora en poder salir. Estaremos pendientes de ver cómo evoluciona la jornada a pocas horas de que comience, como bien habéis dicho, la operación salida por el Puente de Mayo.
Gracias, Álvaro. Y el apagón sigue condicionando, ya sabe, buena parte de la actualidad. De hecho, ha sido uno de los temas que más polémica ha suscitado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que está teniendo lugar hoy.
Se está celebrando, como dices, hoy miércoles, después de que fuera suspendido ayer a consecuencia del apagón. Y sí, el problema energético del lunes ha protagonizado un agrio debate sobre la actuación del Gobierno desde el apagón que han tenido el alcalde José Luis Martínez Almeida y la portavoz del PSOE, la exministra Reyes Maroto. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues las primeras palabras de la portavoz socialista han sido de agradecimiento a los madrileños y a los diferentes colectivos, desde sanitarios, bomberos a policías, por la energía de solidaridad ciudadana, ha dicho, que se produjo en una España fuerte y moderna, ha destacado Reyes Maroto. La historia colocará a cada uno en su sitio advertido frente a la desinformación y los bulos. El alcalde Almeida ha respondido pidiéndole que practique con el ejemplo yéndose del ayuntamiento.
Vivimos tiempos de un cierto realismo histérico. Por eso es responsabilidad de cualquier servidor público actuar con lealtad, con prudencia y no contribuyendo a los bulos y la desinformación.
¿Cuántas lágrimas de cocodrilo ha acabado de echar esta aquí en el atril, señora Maroto? A los madrileños no les valen las lágrimas de cocodrilo. A los madrileños no les valen con que se les dé discursos buenistas. A los madrileños lo que les vale es que cuando haya una situación como la que hubo el lunes, sepan que hay un gobierno municipal que desde el primer momento está dispuesto a dar la cara.
Ante la defensa por parte de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestro, de la gestión realizada por el Gobierno de la Nación durante el apagón, Almeida ha respondido con datos la gestión realizada por el Gobierno municipal.
Que es vergonzoso que ni 10 horas después del comienzo de ese apagón el Partido Popular y la extrema derecha haya empezado ya a esparcir bulos, fango y mentiras sobre lo que pasó.
Este ayuntamiento nunca tuvo un apagón informativo el lunes. Este ayuntamiento no tardó 6 horas en dirigirse a los madrileños. Este ayuntamiento desde el primer momento estuvo donde debía estar, junto a los madrileños, transmitiéndoles la información que teníamos y dirigiendo los servicios públicos.
Se podría decir que lo único que todos los partidos han coincidido ha sido en la actitud de los ciudadanos y la paciencia que demostraron frente al apagón que se produjo el lunes pasado en toda la ciudad.
Más allá del apagón, Marta, hemos tenido además seria controversia entre Almeida y la izquierda sobre la conveniencia o no para Madrid de la Fórmula 1.
Sí, de nuevo la Fórmula 1 ha enfrentado sobre todo a Rita Maestre y al alcalde. Un circuito, un evento deportivo que solo beneficiará, ha insistido la portavoz de Más Madrid, a los ricos y que va a costar 190 millones al ayuntamiento. Almeida tira de ironía y le recuerda que Madrid no va a poner dinero frente a Colau, que sí pagó por el evento en Barcelona.
Que a un repartidor de Usera, que a un bar en Villaverde o que a una tienda en Vallecas, gastarse 190 millones de euros en promocionar una carrera que van a ver por la tele para que unos cuantos millonarios se dediquen a beber Moët Chandon en un reservado no le va a servir absolutamente para nada.
Rita Maestre se ha convertido en la Nostradamus de Madrid. Tema que toca, tema que triunfa este gobierno. Señora Maestre, la mejor garantía de éxito de la Fórmula 1 en Madrid es que usted ha dicho que va a ser un fracaso. Si la Fórmula 1 la paga Colau, es perfecto. Pero si a los madrileños no les cuesta un euro de dinero público, es fascista.
Continúa el pleno del Ayuntamiento y hace unos minutos se ha aprobado con la abstención de Más Madrid la concesión de las medallas de honor de la ciudad el próximo 15 de mayo, entre otros al futbolista Rodri, la nadadora Teresa Perales o el coleccionista de arte Pedro Simón. La izquierda ha criticado la ausencia de esas medallas de Marisa Paredes o de Pedro Cerolo, a lo que la delegada de Cultura Marta Rivera de la Cruz ha recordado que ha habido más de 60 propuestas y los seleccionados gozan de bastante consenso.
Gracias, Marta. Bueno, pues antes del pleno ha tenido lugar, además, en Cibeles, a primera hora, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.
Que suele tener lugar los jueves, pero que se ha adelantado a hoy miércoles, al ser mañana día festivo. Y en ella, el equipo de gobierno de Almeida ha aprobado, entre otras cosas, el nuevo contrato de gestión del Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 24 horas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y un nuevo contrato que incorpora 5 trabajadores sociales y un auxiliar y que se va a especializar en la asistencia en situaciones de emergencia o de crisis. Amplía además el horario de la unidad móvil, que va a empezar a estar operativa de 9 de la mañana a 9 de la noche, y mejorará la accesibilidad para atender a mujeres con discapacidad intelectual y auditiva. Por otro lado, la Junta de Gobierno ha autorizado otro contrato, este por más de 1 millón de euros, para el servicio de lavandería a domicilio para personas mayores y en exclusión social. A través de este servicio se recoge la ropa en casa de la persona, la lavan, la secan y la planchan y luego la envían de vuelta. De esta manera los usuarios no tienen que trasladarse, pueden permanecer en casa y descargan de trabajo a sus cuidadores. El año pasado atendieron a más de 300 personas al mes, en su mayoría hombres mayores de 80 años que viven solos en situación de dependencia y precariedad económica. Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado destinar 1 millón de euros en apoyo al funcionamiento de los sectores comercial, hostelero y hotelero para mejorar así su posición competitiva y generar propuestas de valor.
Gracias, Marisa. Decir además que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha presidido hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La rueda de prensa posterior va a tener lugar dentro de un rato y, hombre, no hay que ser un lince para vaticinar que van a salir en ella al menos 2 asuntos: la actuación del gobierno desde el apagón y los actos del 2 de mayo, el viernes, actos en los que no ha sido invitado ningún ministro, tampoco el delegado del gobierno Francisco Martín, y a los que, en respuesta a ello, el PSOE ha programado otro acto paralelo del 2 de mayo que tendrá lugar en la Rosaleda del Parque del Oeste.
Bueno, pues hablamos ahora de vivienda, porque el Ayuntamiento de Madrid acaba de llevar a cabo el segundo sorteo del año de viviendas públicas en régimen de alquiler asequible.
Se trata de más de 300 pisos ubicados en el barrio del Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la mayoría son de nueva construcción y pertenecen a 2 promociones ubicadas en el Cañaveral, aunque los pisos se distribuyen en 13 de los 21 distritos de la capital. Hablamos de viviendas de alquiler asequible y la renta no superará en ningún caso el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Álvaro González es el presidente de la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid.
Hoy sorteamos 310 viviendas en régimen de alquiler asequible cuya renta no superará nunca el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Nadie nunca en la historia de Madrid ha destinado tantos recursos, se ha construido tanta vivienda pública para el alquiler asequible como la que ha promovido el gobierno municipal en los últimos 5 años.
A este sorteo han podido optar todas las personas que se han inscrito en el registro permanente de solicitantes de vivienda. El listado de seleccionados se puede consultar a partir de mañana en la web de la empresa municipal y también se publicará en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Madrid. Con el de hoy ya serán 1.669 las viviendas sorteadas en este mandato, el 71% de obra nueva, y desde 2019 ya se han sorteado más de 4.000. Por cierto, que hoy hemos conocido que el consistorio madrileño ha transferido a la empresa municipal de la vivienda y suelo 30,9 millones de euros para financiar la construcción de nuevas promociones de viviendas de alquiler asequible. Nueva aportación aprobada en Junta de Gobierno, es la segunda este año de las 4 previstas para 2025.
Gracias, Julia. Y tenemos que recordarle de nuevo que se ha abierto hoy el plazo para solicitar una de las más de 14.000 plazas que el Ayuntamiento de Madrid ofrece en campamentos municipales.
Y cuyo objetivo es ayudar a la conciliación de las familias en periodos no lectivos. Podrán ser usuarios de este servicio menores empadronados en el municipio de Madrid, claro, que cumplan además la condición de que al menos uno de sus padres o madres trabaje. Los interesados pueden realizar la inscripción en la plataforma de actividades municipales.
Y también le contamos que la EMT de Madrid va a establecer un servicio especial de autobús gratuito para conectar San Blas y Cartagena durante las obras que van a obligar al cierre del servicio entre estas estaciones de la línea 7 de metro desde mañana jueves hasta el domingo.
Obras en las que además de estas 2 estaciones van a estar afectadas las otras 6 que están entre medias. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, obras que forman parte de la remodelación en
esta línea 7 para mejorar la señalización y para permitir que las esperas en los andenes sean más cortas para los viajeros. Obras que en total suponen una inversión de algo más de 33 millones y que ahora afrontan este tramo entre Cartagena y San Blas, pero que afectan a las estaciones también de Simancas, Ascao, Pueblo Nuevo, García Noblejas, Barrio de la Concepción y Parque de las Avenidas. Cortes desde mañana y hasta el domingo, cuando se prevé una menor afluencia de usuarios. Hasta ahora los trabajos se venían realizando en horario nocturno. Se habilita en superficie una conexión a través de la MT, servicio sustitutorio gratuito que cubrirá el trayecto afectado para garantizar la movilidad, y con cabeceras en Cartagena y en San Blas, con el mismo horario que metro, 9 autobuses en total, con una frecuencia de paso de entre 6 y 12 minutos. Microcorte informa Metro que supone un esfuerzo importante para el suburbano, porque aprovechando el puente del 1 y 2 de mayo se trabajará las 24 horas realizando 300 verificaciones de señales, de motores, de circuitos y de comunicaciones. Microcorte, que es el segundo que afronta esta línea 7 en apenas 6 meses.
Gracias, Pachi. Reseño además de la crónica de sucesos que un paciente que estaba fumando dentro de la habitación ha provocado hoy un pequeño incendio en una habitación del Hospital Clínico San Carlos. Ha sido sofocado, eso sí, en menos de 5 minutos, sin que haya producido heridos y sin que haya afectado a la actividad asistencial del clínico. Ha sucedido a las 8 menos 20 de la mañana.
Bueno, y como le decía hace un ratito, es noticia además que Móstoles hoy va a dar el pistoletazo de salida a las fiestas del 2 de mayo con la lectura del pregón.
Eso es, pregón que este año va a correr a cargo del presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, el exjugador José Javier Hombrados, el mítico J. Hombrados, portero de la selección española del Atlético de Madrid. Será a las 8 y media la tarde en el balcón del ayuntamiento, y después del pregón de Hombrados, a las 11 habrá en Móstoles fuegos artificiales en la explanada del polideportivo Andrés Torrejón. Pero volvemos a Madrid capital, pero seguimos, eso sí, con los festejos del 2 de mayo, porque tenemos por delante un largo programa de actividades culturales con motivo del 2 de mayo para los próximos días. Nos da cuenta del María Baraza. María, buenos días.
Buenas tardes. La programación que conmemora el levantamiento de Madrid contra la ocupación francesa acogerá una recreación de este evento histórico el propio 2 de mayo. El espectáculo estará a cargo de la Asociación Histórico-Cultural de Voluntarios de Madrid, y tanto caballos, carruajes y cañones tendrán papel en esta celebración. El evento se desarrollará en distintos puntos de la ciudad e incluirán además un desfile. También habrá actuaciones de distintas bandas, como la de Carolina Durante el 1 de mayo a las 9 y media y la de Camela el 2 de mayo a la misma hora. Estos conciertos tendrán lugar en la explanada Puente del Rey, con acceso libre hasta completar aforo. Las fiestas del 2 de mayo también contarán con propuestas musicales de folclore madrileño, danzas goyescas y música tradicional de Madrid en distintos municipios de la comunidad.
Gracias, María. Bueno, pues a las 2:30... Oye, una cosita, antes decíamos, hablábamos de esa prueba educativa que se va a producir y que se va a realizar el 12 y 13 de mayo, que se ha pospuesto después del gran apagón. Comisiones Obreras ha convocado huelga educativa el 12 y 13 de mayo contra la realización de esas pruebas externas en primaria y secundaria.
Dicen que altera el calendario y dicen además que coincide con los exámenes de segundo de bachillerato. De momento hay que decir que el único sindicato que ha convocado esa huelga es Comisiones Obreras. Habrá que estar atentos antes del 12 de mayo a ver si algún otro sindicato se suma.
Bueno, y en ese hay otro proceso que tiene inmerso al novio de Isabel Díaz Ayuso. La UCO no ha encontrado información de interés en los datos aportados por WhatsApp y Google sobre el fiscal general. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Hablando de estudiar, tu hijo quiere estudiar el grado de ADE. Estudiar en EAE Business School Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 partners, empresas partners, es poder emprender junto con los mejores expertos. Además, los grados de EAE Madrid incluyen un título de experto en Exponential Business, un programa que les dará conocimientos en Design Thinking, liderazgo disruptivo e inteligencia artificial aplicada a negocio. Entra en eaemadrid.com y solicita información.
¿Votas?
Y ya sé que vamos pasito a pasito, y nunca mejor dicho, porque esto va de baile. Y ya sé que ahora, este fin de semana, lo que toca son las fiestas del 2 de mayo. Pero hay que empezar a practicar, porque lo del chotis lo llevamos muy, pero que muy mal. Vamos a ensayar para nuestras fiestas más castizas, las de San Isidro, y para bailar el chotis, mire, el Ayuntamiento de Madrid organiza talleres gratuitos para aprender los movimientos básicos de este baile tan madrileño y tan desconocido para tantos. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, qué tal, buenas tardes. Y además ya no hay excusa para pisar callos. Con elegancia. Desde el próximo lunes tenéis 6 talleres que imparten chulapos de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños en el Círculo de Bellas Artes en el Salón de Columnas.
Y luego además tendrán la ocasión de practicar esta actividad a lo largo de las fiestas de San Isidro que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid del 9 al 15 de mayo. Estos talleres participativos, que son por cierto intergeneracionales, se activarán con posterioridad en diversos espacios, como he dicho, del 9 al 15 de mayo.
Talleres gratuitos para luego practicar en las fiestas y demostrar lo que se ha aprendido en las clases en estas actividades programadas para las fiestas de San Isidro.
Por ejemplo, tendrá lugar Madrid Baila con Nosotros al son de nuestra música, que será el sábado día 10 a las 11 de la mañana en Las Vistillas. Estará la tercera edición de Bailando con Madrid el domingo 11 a las 11 de la mañana en un recorrido que se iniciará en la Puerta. También es de destacar el 41 Festival de Danzas Madrileñas, que se celebrarán el jueves a las 11 de la mañana en la Plaza Mayor.
María José Barrero es coordinadora de actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid y asegura que no hace falta ser muy chulapo. De hecho, si eres un pisapiés, ella dice, asegura que de estos cursos sales bailando.
Esta es una gran oportunidad para aquellas personas que no han bailado nunca, se atrevan a bailar con nosotros, a bailar en el Ayuntamiento de Madrid y en las fiestas de Madrid. Todos están invitados, pero sobre todo aquellos que no teniendo conocimiento tienen interés.
Toda la info y los QR para apuntarse a esta actividad gratuita ya están en la web. Acabo de ver que aún quedan plazas para martes y para miércoles en www.sanisidromad.com.
Te lo estás tomando en serio, ¿eh?
Yo, bueno, para un poco para el Robocop, pero bueno.
Efectivamente, bueno, también sencilla un poquito el baile, eso de hacer un poco el Robocop, ¿no? Sí. Así como, en fin, yo es que tengo ya la imagen del alcalde y Teresa, su esposa, que es tremenda, pero en fin, que tengas un buen fin de semana larguito, ¿eh? Adiós, Jorge. Adiós.
Chao, un beso.
Pues eso, un poquito de baile y un poquito de educación alimentaria y la cosa está hecha, pero no se crea. Bueno, qué sencillo eso de educarnos alimentariamente, comer bien y saber qué es lo que nos engorda y qué es lo que no. Y sobre todo eso de quitarnos los kilos. Pensamos que podemos hacerlo de una forma muy fácil, de un día para otro y necesitamos gente, gente que sepa de esto y que nos lleve de la mano como los expertos de Cuerpo Libre. ¿Cómo estás, Isabel?
Pues muy bien, cariño. Encantada de estar contigo un día más, trabajando, haciendo que todas esas personas que quieran adelgazar se sientan bien. Y tú lo has dicho, hay que ponerse en manos de profesionales. No se puede adelgazar a loco. Fíjate, ahora aparecen mil cosas en esta época para adelgazar. Milagros que te acarician los oídos y no los hay. Hay que hacer un buen diagnóstico. En cualquier patología, un buen diagnóstico da una buena solución. Y es lo que hacemos desde Cuerpo Libre, ver a la persona, su edad, su complexión, si es hombre, si es mujer, si es niño, si son muchos kilos, si es volumen, si es celulitis, tantas cosas miramos que a partir de ahí diseñamos un tratamiento. Y luego tú lo has dicho, es darles la mano y empezar a caminar con nosotros, ir viendo cómo van perdiendo peso, cómo van perdiendo volumen, cómo activamos circulación sanguínea, cómo va cambiando su cuerpo y su mente a la vez. Y la verdad es que es una gozada cuando alguien empieza a ver los resultados. Siempre nos dicen lo mismo, ¿por qué no habría venido antes con el tiempo que os llevo escuchando? Bueno, pues nunca es tarde si la hecha es buena. Lo importante es hacer la llamada, venir a Cuerpo Libre y que les digamos el tratamiento más adecuado.
Bueno, haga como hacemos en Nochevieja, que siempre decimos el día uno, bueno, la semana que viene cuando acabe la Navidad voy a ponerme ya en serio con esto y quitarme los kilos. Hágalo, pero en vez de dejarlo en su mano, que nosotros no somos mucho de fiar, fíese de Cuerpo Libre. Así que llame y cuando vuelva del puente ya empieza y ya se olvida de esto para siempre, ¿no?
Exacto. O sea, lo importante es marcar ese teléfono, 91-192-32-32. Ahí elige el Marizo Móstoles, vienen a esta primera consulta y ya se van a olvidar, porque además más a más, hay una segunda etapa que establece y reafirma para mantener los resultados. Esto no es algo rápido para adelgazar ahora y ponerme el bikini, no. Esto se mantiene en el tiempo, que es como tenemos que adelgazar y como lo tenemos que hacer.
Y como Isabel de Cuerpo Libre es una gran profesional, se ha ido a controlar, a hacer una especie de observación de la gordura. ¿Y qué tal está la playa? Bien, ¿no? Bien.
Pues hija, hoy hace fresquito, ha estado hasta más o menos lloviendo, o sea, qué raro, mucho aire. Según parece, mañana viene el buen tiempo, pero yo ahora mismo estoy en Cartagena ciudad y está lloviendo y fresquito.
Bueno, a controlar pero eso, los kilos de más, eso ya es. Exactamente. Isabel, recuérdame el teléfono.
Ya saben, 50% de descuento y es el último día, 91-192-32-32, 91-192-32-32. Y a disfrutar todos de este puente lo más que podamos.
Bueno, 50, y sobre todo el descuento, 50%, últimos días, de
exacto,
verdad.
Exacto, último día.
Y recuerde que tiene más información en cuerpolibre.com. ¡Hala! ¡Tira, tira, tira! ¡Corre!
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
De las patatas fritas, de los chistes buenos y de ganar, nunca te cansas.
Por eso el Barça quiere más y buscará meterse en la final de la Champions en Múnich.
Este miércoles todas las energías concentradas en Montjuic, semifinal ida ante el Inter de Milán.
Con la duda de Turán, con la baza de Lautaro, todo un clásico de Europa que viviremos en Radio Estadio desde las 8:30 de la tarde.
Nosotros tampoco cansamos, ¿no?
No.
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
En un... Pues señores, ay, que sí, otra vez lluvia, otra vez, sí, otra vez lluvia. Es que cae cuando más tiempo tenemos de hacer cosas fuera. Rosana Guiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa Gea, es verdad, Siempre nos ha fastidiado la Semana Santa, bueno, algunos, a mí no. Y ahora el puente.
Sí.
Fíjate.
Bueno, pero la mayoría de la gente se marcha, ¿eh? Bueno, mucha gente se marcha.
Sí, pero por ahí también va a llover, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, recuerda que ayer te dije que si partemos la península ibérica, hacemos una raya vertical imaginaria,
sí,
por la mitad de la península, va a empezar a llover entre esta tarde, esta madrugada y mañana en la parte del oeste, la parte izquierda. O sea que si te vas para Galicia o para Extremadura, te va a llover igual.
Te va a llover igual.
Claro, claro.
Pues vaya, qué gracia.
Y aquí también.
¿Y va a llover todo el rato?
No. Bueno, te voy a decir primero lo de esta tarde, que las temperaturas van a llegar a los 24, 25 grados, que no está nada mal. En toda la comunidad, menos en la sierra, que van a tener 20. Y al final de la tarde, ya sobre las 9 o así, es cuando puede que haya algún chubasco disperso y débil, que se puede dar también durante las primeras horas de la madrugada, ¿vale? O sea que son dispersos y débiles. Para mañana esos chubascos débiles se pueden repetir también por la tarde, sobre todo en la sierra. Por la mañana cielos cubiertos y las temperaturas, las mínimas en ascenso, en torno a 11-12 grados. Y las máximas prácticamente igual, 21 grados en Collado Villalba, 23 en Navalcarnero, 24 en Getafe y en Madrid y 25 en Aranjuez y en Alcalá de Henares. Así que te resumo, la operación salida, que comienza en breve, en un par de horas, puede ir acompañada de lluvias débiles, pero las temperaturas no están mal.
No, está fenomenal.
Y te adelanto que el viernes, segundo día de la fiesta, que es el día de la comunidad, se esperan lluvias por la mañana y primeras horas de la tarde. Así que...
Los actos.
Que
este año son en el exterior.
Pues como huevos, ¿no? Pasados por agua.
Oye, ¿cómo vamos de horas de sol?
Pues estamos rozando ya las 14 horas. En concreto, hoy va a haber 13 horas y 54 minutos. El índice ultravioleta hoy es bajo, porque hay muchas nubes y la calidad del aire es buena. Y lo único que sigue molestando es el polen, que sigue con niveles altos.
No me digas.
Sí, hija, sí. Lo has notado, ¿no?
No, vamos. Bueno, la lluvia ya llegará, pero lo importante es hoy que cuando salgamos nos va a dar tiempo a tomarnos, digo, algo antes de que lleguen las lluvias,
sí.
Entiendo.
Sí, 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 tengo el plan perfecto. Fíjate, tapeo y visita cultural que tiene nombre de Alcalá de Henares. Allí, en el Parador, se ha presentado hace media hora la segunda semana de la Tapa Europea, que se va a celebrar desde el próximo viernes, día 2, hasta el 9 de mayo. Es una iniciativa promovida por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que cuenta con Alcalá Gastronómica Fomentur como organizadora. 22 países europeos estarán representados a través de su gastronomía en las tapas que los restaurantes de esta asociación de hosteleros de Alcalá de Henares van a hacer, van a servir en sus establecimientos. José Valdearcos es el presidente de la asociación Alcalá Gastronómica Fomentur y nos habla del éxito de esta iniciativa.
Alcalá de Henares recoge la segunda edición con más ganas que nunca. Tras el éxito de la primera, en esta ocasión se han volcado los 27 restaurantes con 27 bocados gastronómicos de toda la comunidad de Europa. La verdad que es un éxito de participación, al igual que ya lo fue el año pasado.
Mire, 22 países que vamos a poder conocer gastronómicamente hablando, en 27 restaurantes de Alcalá, es decir, se van a inspirar en estos países del viejo continente para hacer sus tapas.
Correcto, el día 9 es el Día de Europa y quieren rendir así un homenaje a nuestro continente. Por ejemplo, pastissi gyoza con teriyaki desde Malta, goulash de ternera inspirado en Eslovaquia, saganaki de gambones con queso feta de Grecia o el codillo asado alemán. Tapas que han sido creadas por los mejores chefs de Alcalá de Henares.
Bueno, la Semana Europea de la Tapa es además una oportunidad excelente para darse un paseito por una de las ciudades patrimonio de la humanidad.
Es que Pepa, Alcalá de Henares ofrece además de buena gastronomía otros muchos encantos. Imagínate que vamos paseando por sus calles, te paras a tomar una tapa aquí, otra allá. José Valdearcos nos cuenta lo que se pretende con esta iniciativa.
Con este proyecto lo que pretendemos es dar desde la Comunidad de Madrid, desde Alcalá de Henares, tributo al Día de la Comunidad Europea, que como bien saben es el día 9. Y qué mejor que Alcalá de Henares, que es muy conocida por sus tapas y famoso por lo auténticas que son. La verdad es que estamos encantados de poderlo celebrar con todos los que se acerquen a nuestra ciudad.
Bueno, lo cierto es que esto se convierte en una experiencia, Rosana, gastrocultural de primer nivel.
Sí, porque se defiende la cocina regional y de cercanía, fusionando tradición y vanguardia. Además, los establecimientos son muy singulares. La mayoría de ellos están ubicados en el centro histórico y otros próximos o en plena naturaleza. José Valdearcos nos dice dónde podemos encontrar toda la información.
Las personas que necesiten información, desde luego tenemos la página de Alcalá Gastronómica Fomentur, se pueden meter y descubrir los restaurantes que participamos, los 27 que participamos, pero es que además en todas las oficinas de turismo, las oficinas de información de la Comunidad de Madrid, en Madrid y en Alcalá de Henares, van a tener folletería especializada en este evento gastronómico para que la gente pueda aprovechar este puente desde el 2 de mayo al 9 de mayo, puedan recorrer los restaurantes y degustar todos estos bocados gastronómicos.
Pues además de lo mencionado por Valdearcos, más información en la web de turismo del Ayuntamiento de Alcalá, turismoalcalá.es, la web de la Comunidad de Madrid y sus redes sociales y también en las redes sociales de Alcalá Gastronómica.
Bueno, planazo para mucho estos días para los que se queden por aquí y también, sí, bueno, también planazo para el que le guste ver caer un poquito de agua del cielo, porque resumiendo, esta tarde-noche, ¿no?
Eso es.
Puede o no puede que llueva algo, pero mañana va a ser sí.
Y el viernes también. Pues mira, tomándonos una tapa, viendo llover desde dentro de uno de estos restaurantes.
Pues también.
¿A que sí?
Pues también.
Claro.
Hasta dentro de un ratito.
Venga, hasta ahora.
Esta es la historia. Grupos Eneas, tenemos a Natalia Fernández, que es responsable de operaciones de Grupos Eneas, ya sabe, una empresa especializada en ofrecer soluciones financieras, económicas a particulares, autónomos, empresas. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Puedes recordarnos los productos que trabajáis en Grupos Eneas, Natalia?
Sí, en Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas para compra de casa, pudieron obtener, por ejemplo, hasta el 100% del valor de tasación para funcionarios, para su reforma, para la reagrupación de deudas, incluso estando en registros de morosos, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos y subastas.
¿Qué importes podéis gestionar en Grupos Eneas?
En Grupos Eneas podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros tratándose de una persona física y hasta los 30 millones para empresas.
Natalia, en el caso de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a financiación gracias a Grupos Eneas?
Si estás en un registro de morosidad, no facilita conseguir financiación y puede ser complicado. Desde Grupos Eneas estudiaremos la viabilidad de la financiación. Gracias a nuestra hipoteca liquidez, solo necesitas ser propietario de un inmueble para acceder a la financiación que necesitas y así superar una situación difícil. En Grupos Eneas estudiaremos la mejor opción para nuestros clientes.
Mira, en relación a esto último, ¿podrías decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca liquidez en caso de una empresa o autónomo?
Nuestra hipoteca Liquider es una solución flexible y eficaz para empresas y autónomos, ya que funciona como una póliza de crédito. Solo se pagan intereses anualmente y no hay cuotas mensuales. Muchas empresas y profesionales la utilizan para obtener liquidez para sus pagos, saldar deudas con Seguridad Social o Hacienda, para embargos, nóminas atrasadas o proveedores, adquirir maquinaria o invertir en nuevos negocios, cancelar subastas o reagrupar deudas empresariales. Además, en Grupos Eneas ofrecemos una opción muy demandada, que es la compra de activos inmobiliarios con opción de alquiler, permitiendo a la empresa seguir operando en su propio espacio sin perder liquidez. Cada financiación es única y en Grupos Eneas adaptamos las condiciones a las necesidades de cada cliente. Consúltanos y encontraremos la mejor solución para ti. Eneas estamos para darte soluciones financieras.
Pues ahí vamos. ¿Dónde encontramos a Eneas?
A Eneas le podéis encontrar en www.eneas.com o en el 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o en el 91-639-0347.
Es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupos Eneas. Y ya sabe, soluciones financieras para particulares, para empresas, para autónomos. Natalia, gracias. Que tengas un buen fin de semana larguito. Vamos, tirando a gran puente.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. ¿Sabes que tienes a tu Luis Enrique muy cerquita ya de la final de la Liga de Campeones?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ayer ganaron en Londres. Ganó el PSG, ganó 1-0 en Londres. Así que la semana que viene en la vuelta, el PSG favorito en esta eliminatoria por esa ventaja que tiene. El partido estuvo igualado, ¿eh? Pero bueno, el PSG se mostró bastante bien. Con lo cual, esto significa que, fíjate lo que supone el fútbol, que haya mucha gente y mucho seguidor madridista que al final vaya con Luis Enrique.
O sea, ¡sí! Ahí me he perdido.
Por ejemplo, Nacho García, pues sí, porque pues a lo mejor el PSG se enfrenta al Barça en la final. Ah. Y a lo mejor es casi, bueno, positivo que gane Luis Enrique y que no lo haga el Barça. Es por decir alguna cosa, pero yo creo que Nacho es más de esa teoría, por ejemplo. Hoy juega el Barça frente al Inter de Milán y a lo mejor también pues hay aficionados del Real Madrid que van con el Inter de Milán por aquello de que el Barça sufra, por ejemplo, la semana que viene en el partido de vuelta, porque la semana que viene tendremos clásico también, ¿eh? El domingo día 11 de mayo hay un clásico. Está todo muy, muy enredado. Ya sé que tú me miras así con cara de
se me que bueno, escapa, ¿vale? La vida, se me escapa.
Pero es lo que hay. Pero no está el Madrid para mirar mucho fuera, ¿eh? Yo creo que Madrid debe mirar dentro porque tiene un problema ahora mismo, no solo con la defensa. Si tú conoces algún defensa bueno, si tienes a alguien en cartera, pues
te paso el teléfono y tú lo pasas.
Pasas el teléfono y se lo pasamos a Fernando Burgos para que...
Hay mucho meme de eso, ¿eh? Hay mucho meme,
sí, claro,
mucho meme, sí, sí, y sí, algunos sí, muy divertidos del Real Madrid buscando defensas, sí, 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 que no voy a contar porque todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo los conoce y los ha visto ya. Bueno, Fernando Burgo nos cuenta lo de las lesiones y lo de Ancelotti, que le tenemos con la maleta hecha para Brasil, maleta hecha para Arabia, maleta para quedarse.
El caso es que se va. Sí.
Bueno, si tú dices que se va...
No sé. Tú me has puesto una maleta en cada mano, claro, y yo simplemente, claro, por asociación, pero de ideas simples.
Estas cosas se las dejo siempre a los que saben. A Fernando, por ejemplo. Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo estoy con Pepa. Se va.
Bien.
Sí, ¿no?
Yo siempre bebo en buenas fuentes y la tuya es maravillosa.
Ah, pero pues lo dices por mí, por lo que yo he dicho.
Hombre, evidentemente, yo no me fío de nadie más, nada más que,
pues
que de ti. No, hombre, una persona que a las 10 de la mañana duerme a las 10 de la noche duerme como una marmota y...
Mientras se está jugando exactamente todo lo que se está jugando, pues sí.
Mientras los demás pues nos acostamos a las 2 de la mañana... Adiós, gracias. Pues, a ver, lo de las lesiones. ¿Se puede decir que ayer fue un día más propio de una crónica de sucesos o una crónica médica que de un club de fútbol? Por primera vez en la historia, el Real Madrid en un solo día, desde las 11:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, comunicó tres partes médicos, empezando por el de Rüdiger, que ya lo comentamos ayer, operado con éxito de una rotura parcial en el menisco externo de la pierna izquierda, entre 6 y 8 semanas de baja. Vamos a ver si llega al Mundial de Clubes, que a las 7 de la tarde, nos decían que Ferland Mendy tenía una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho y que iba a ser operado en el día de hoy, y que a las 10 de la noche terminaba la jornada con otro parte médico. Para David Álava, rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, también operación, entre 6 y 8 semanas de baja. En el caso de Mendy, se pierde toda la temporada, entre 10 y 12 semanas sin poder jugar. Eso es no ir al Mundial de Clubes. Que el Madrid está bajo de defensas, eso es una frase tan tópica y un, bueno, y es un pequeño chiste que no viene a cuento, evidentemente, pero si miras ahora la plantilla, están lesionados 6 de los 8 defensas que comenzaron la temporada. 6 de los 8 defensas. Bueno, es que uno no cuenta. Solo están sanos para ser titulares Lucas Vázquez y Fran García. Y el otro que podía jugar de defensa, que es Camavinga, también está lesionado. Cuenten ustedes, Militao, Carvajal, Camavinga, Rüdiger, Mendy y Álava. Eso no hay cuerpo que lo aguante ni club que lo soporte. Y eso que al Madrid le quedan todavía 5 partidos de liga, incluido el Clásico de Montjuïc el próximo domingo 11 de mayo a las 4 y cuarto. ¿Qué defensa va a poner ahí? Pues búscalo, Pepa, sí, búscalo en el tablón de anuncios de cualquier club, se lo das a José Ángel Sánchez.
Me dicen hecho que Pérez. Te diga Asensio.
Asensio,
sí, Asensio.
Asensio, claro, juega, claro. Sí, sí, sí. Pero yo digo de los que comenzaron la temporada. Claro. Asensio comenzó la temporada en el mes de noviembre con el Real Madrid y por supuesto que va a ser titular, toquemos madera si no se lesiona, porque ahora puede pasar cualquier cosa.
Pero la una defensa, pregunta, perdonadme la pregunta y la interrupción. ¿Y todas estas lesiones es porque cada vez son más frágiles o porque cada vez es más lesivo el fútbol?
La segunda parte. El fútbol cada mes, cada año que pasa es más exigente por todo, porque los partidos son increíblemente continuados. El Madrid este año, Pepa, puede jugar 69 partidos oficiales si llega a la final del Mundial de Clubes. El Madrid, si llega a la final del Mundial de Clubes, solo se va a perder 3 partidos de los que podía jugar esta temporada. Las semifinales de la Champions y la final. El resto ha jugado todos los partidos posibles. Y si llega a la final del Mundial de Clubes, pasaría a la fase de grupos, los 3 que ya están estipulados, octavos, cuartos, semifinales y llegar a la final. Uh-huh. El Madrid en su historia, y tiene 123 años, el año que más partidos jugó fueron 66, que fue en la temporada 2001-2002. Y este año puede llegar a jugar 69. Con toda la presión y todo lo que hay. Ayer Rüdiger nos dijo, llevo 7 meses con dolor en esa rodilla izquierda. Pues con dolor durante 7 meses, Rüdiger se ha cascado 50 partidos y 4.200 minutos con su club. Ya no hablo de Alemania. Eso es el segundo futbolista con más minutos de toda la plantilla después de Valverde. Eso no hay que lo aguante. O sea, los futbolistas están sometidos por culpa del calendario, por culpa de UEFA, FIFA, Liga de Fútbol Profesional, Real Federación Española de Fútbol, todo eso, están sometidos a un desgaste brutal, por eso hay tantas lesiones, por eso el Madrid lleva este año casi 50 lesiones. Bueno, no voy a contar lo que ya sabemos todos. Y lo de Ancelotti.
A ver.
Ancelotti vino ayer de Londres, donde había pasado el domingo y el lunes. Volvió el domingo de madrugada de Sevilla, después de perder la final de Copa. El domingo se fue a Londres, estuvo domingo, lunes y el martes por la mañana allí en Londres, donde tiene casa y donde entrenó, entre otros, al Chelsea, entre otros no, al Chelsea, que ganó una Premier League, por cierto, algún título más. Pues se fue a Londres con su mujer y allí, porque se lo dijo Ancelotti y lo querían los brasileños, se presentó la Confederación Brasileña de Fútbol con 2 emisarios para terminar de cerrar su fichaje por Brasil. Hete aquí que vuelven, aterriza a las 3 de la tarde en Torrejón de Ardoz, en la terminal de vuelos privados de Torrejón, tanto Ancelotti como los 2 emisarios de Brasil, y todo parecía acordado. Todo parecía acordado para que entrene a Brasil. Por la noche salta la noticia, Brasil, Ancelotti le dice no a Brasil. Yo, cuando Pepa estaba durmiendo, a eso de las 12 de la noche...
Bueno, ahí estaba ya frita.
Sí, claro. Pues yo no, yo al contrario. Mando un mensaje a una persona muy importante de la negociación. Y la pregunta es, ¿es verdad que Carlo Ancelotti le ha dicho no a Brasil? Me leen, pasa a las 12 y media, pasa a la 1, pasa a las 2 y no recibo respuesta. Nuestro programa Radio Estadio Noche terminó a la 1 y media. Uh-huh. Y esta mañana a las 7 y 23 recibí un mensaje.
¿Ya estabas despierto a las 7 y 23?
Bueno, me levanté a las 7 y 25.
Ha recibido un mensaje a las 7 y 23.
Sí, pero me levanté a las 7:25 más o menos. Y la respuesta fue, acordaos la pregunta, ¿es verdad que Carlo Ancelotti le ha dicho no a Brasil? La respuesta es, no es verdad. Hoy estáis con todos los titulares de todos los periódicos diciendo Ancelotti le ha dicho no a Brasil. Yo me fío de mi fuente. ¿Hay opciones todavía? Sí. ¿Cuál es el problema? Que Brasil quería que Ancelotti firmara ya. Y Ancelotti, un caballero, una persona súper respetuosa con el club al que quiere y el que le paga y con el que ha ganado 15 títulos, no le va a traicionar. Y Ancelotti, con 5 jornadas de liga, pudiendo ganar todavía la liga matemáticamente, es así, no puede firmar por Brasil. No puede firmar. Y les dijo, oye, yo no puedo firmar por Brasil. Hay dos partidos muy importantes de Brasil en junio, contra Ecuador y Paraguay, fase de clasificación para el próximo Mundial. Y estos brasileños quieren que haga de la lista de convocados, entrene, y Ancelotti no sabe cuándo va a acabar su aventura en el Real Madrid. ¿El 25 de mayo, que es el último día? Pues no lo sabe, por eso quiere ser respetuoso y de momento no ha firmado. Pero a esta hora yo dejo una puerta abierta a que Ancelotti entrene con Brasil. Me fío de mi fuente.
Bueno, pues lo iremos contando, para eso estamos, ¿eh? Aquí día a día y hora a hora, ya sea a la 1:30 de la mañana o a las 7:25 cuando nos entre. Gracias,
Fernando. Besito. Adiós. Hasta mañana, chao, Fer.
Adiós.
Este es el periodismo.
Sí, sí, sí. Hay gente que se va de puente. Hay gente que se va a ir de puente, mucha gente que se va a ir de puente, así que tenemos una jornada de liga muy cercana. De hecho, hay un Rayo Getafe el viernes. El día de la Comunidad de Madrid, pues un derbi, Rayo Getafe. Y el Atleti va a jugar el sábado en un horario poco habitual, a las 2 de la tarde en Vitoria. Alejandro Mori, que es un clásico, me viene hoy con una camiseta blanca, no tiene nada que ver.
Y está negro.
Está
negro.
No me he dado cuenta.
Claro. Ha venido de blanco y además sin publicidad en la camiseta. O sea, clásico, sí, como lo de antes. Pero el Atleti, ojo, que la camiseta del Atleti está cotizada. Jano, a ver qué pasa.
Bueno, pues esta mañana nos informaba el club a primera hora de que el Atlético de Madrid ha firmado un acuerdo con Visit Ruanda, que se convierte en patrocinador del club hasta el 30 de junio de 2028. Se trata de un sponsor muy vinculado al mundo del fútbol, ya que actualmente patrocina varios equipos de las más importantes ligas europeas, como el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain y el Arsenal.
Ahí con la élite, con los dos semifinalistas. Sí,
dinerito fresco, y de momento ya esta mañana en el entrenamiento han utilizado ese nombre en la ropa de entrenamiento, lo van a hacer también en el de calentamiento y el año que viene probablemente tendrá un hueco en la camiseta oficial. Así que el Atleti buscando ingresos y dinero, que es de lo que se trata, y en lo deportivo, sin muchas novedades. Cuenta Simeone con todos los jugadores disponibles para el partido de Vitoria el próximo sábado a las 2 de la tarde. Y ojo, porque todo apunta a que Antoine Griezmann volverá a ser suplente por tercera vez consecutiva.
Gracias, Jano. Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Escuchamos a Bordalás, porque Bordalás ha estado hablando. El partido es el viernes, ese Rayo-Getafe, el honor, 3 puntos y el puesto en la clasificación. En juego, Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola, Félix, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, y además Bordalás, que ha vuelto, bueno, a aludir a una situación que lleva hablando toda la temporada, ¿no? Lo corta que es la plantilla del Getafe, con las bajas que tiene, ha dicho que hasta mañana no va a saber 2 o 3 futbolistas que están tocados y están pendientes de si van a poder llegar al partido. Otra situación, que es la de Crisanto Suche, recordemos, expulsado contra el Español, le cayeron 3 partidos de sanción, el Getafe recurrió, se le ha denegado, va a ir a apelación, ha dicho Bordalás que le consta que el club va a seguir recurriendo esa situación para que pueda jugar, pero de momento el nigeriano es baja, y ha aludido, como digo, a la situación de lo corta que es la plantilla, ¿no? Incluso diciendo que el Rayo Vallecano van a llegar más frescos porque tiene una plantilla más amplia. Pero la otra cuestión importante, protagonista en la rueda de prensa, ha sido el futuro de Bordalás. Acaba contrato en junio, llegan cantos de sirena desde Sevilla para que pueda recalar en el club hispalense, y esto es lo que ha dicho Bordalás.
En cuanto a mi futuro es el partido del próximo viernes, no pienso más allá, porque las bases del futuro es el presente, pero mi futuro está en Getafe, mi futuro está en estos momentos en el partido del próximo viernes.
Bueno, mi futuro está en Getafe, al menos el futuro más inmediato, y el Getafe que visita al Rayo, recordemos, en la ida fue partido histórico. Después de 20 años fue el primer encuentro en el que no hubo, mejor dicho, ningún tiro entre los tres palos. Esperemos que no se repita este viernes.
Esperemos que no. Gracias, Alberto.
Gracias, Alberto. Chao.
Hasta luego. Ayer tiró y muy bien el Real Madrid baloncesto, que ganó su partido 80-72 al Olympiacos, así que el Real Madrid sigue vivo en la Euroliga, como se dice en estos casos, y mañana a partir de las 9 de la noche se disputará el cuarto partido, el Real Madrid obligado a ganar para volver a jugar la próxima semana, ya veremos qué día, frente a los griegos en Atenas y lograr el pase a la final a 4 de baloncesto. Y está por aquí Tomi del Cerro para que nos resuma también cómo va la jornada de la Caja Mágica, porque tenemos el tenis, es verdad que nos hemos quedado sin muchos favoritos, pero continúa jugándose, la final es el domingo, día 4. Tomi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Félix, compañía. Pues bueno, estamos en el cuadro masculino de los octavos de final, sorprendentemente la eliminación de ayer del alemán Zverev, que cayó ante el argentino Cerundolo, y que se suman a Mensik, el noruego Casper Ruud y el ruso Medvedev. Hoy conocemos el resto que avanzará a la siguiente ronda. Ya están jugando el estadounidense Tiafoe y el italiano Arnaldi. A las 4 lo harán Jack Draper y Tommy Paul. Y a las 7 y media el búlgaro Dimitrov frente al canadiense Diallo. El plato fuerte de la jornada a las 9 y media con el partidazo entre el australiano Demiñaur y el italiano Lorenzo Musetti. Y en el cuadro femenino estamos en los cuartos de final y ya en juego en el Manolo Santana el duelo entre la norteamericana Madison Keys y la polaca Iga Świątek, una de las favoritas. A las 3, Andreeva se enfrentará a Gauff y a las 4 y media la japonesa Uchihima se medirá a Svitolina. Y a las 8, la número 1 y la favorita, Arina Sabalenka, jugará contra la ucraniana Marta Kostyuk. Así que mucho tenis en la Caja Mágica.
Qué difícil es hacer esta crónica que acaba de hacer Tommy.
Lo hemos puesto a prueba, con todos los tenistas tenistas. En el cuadro femenino, lo cierto es que están las grandes favoritas. Sí. Es verdad que en el cuadro masculino se ha quedado la cosa un poquito floja para el gran aficionado, pero hay muy buenos tenistas. Entre ellos está argentino Cerúndolo.
¿Y qué te pasa con la silla, Tommy?
Casi me caigo.
Casi se mete una leche, el pobre
Experiencias
mío.
Experiencias nuevas que hay que vivir.
Qué angélico.
Pero ha estado rápido, ¿eh?
Ha estado rápido. Bueno, sabes que a mí una vez me pasó y la persona que entraba en informativo se metió un tortazo y se escuchó bla, 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 bla. Y cuando se recompone, porque se había salido el eje de la silla, y suelta por el micrófono, sonando la sintonía de informativo, dice, para habernos matado. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
A nosotros nos pasó un día y era una mesa de cristal.
¿Qué dices?
Una mesa de cristal en los antiguos estudios de Pintor Rosales. Además, un becario también, que se sentó en la mesa de cristal aguardando turno para entrar y se partió. No. Bueno, nos dimos un susto todos allí que parecía que había explotado algo más fuerte.
Te veo mañana.
Hasta mañana.
¿Sí? Bueno, te lo vas a pensar.
Nos veremos un ratito.
Venga. Hasta mañana entonces. Bueno, ¿sabías que consumir proteína por la noche ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre durante varias horas? Por eso hoy en Sabor y Salud, con huevos de granja Villarreal, te recomendamos incluir un huevo en las cenas, lo que hará que la glucosa y la hormona del estrés se regulen, ayudando a mantener el peso y mejorando la calidad del sueño. Una opción es preparar una tortilla de guisantes, hierve los guisantes, sofríelos con un poquito de cebolleta y añade los huevos batidos a la sartén. Así de sencillo, descansarás mejor sin comer de más. Granjas Villarreal, produciendo huevos en Madrid desde hace más de 60 años.
Patatas Marisa, que no se ha contado como 101 dálmatas me destronaron. No digas nada y pon atención. Ya sabes la suya, esta es mi versión.
Hemos apuntado a nuestra
Acero, más de uno Madrid.
Pues actualizamos la información del tráfico, muy importante para muchos que dentro de nada cogen carretera y manta y sobre todo, bueno, pues tiran donde intuyen que no va a haber lluvia o donde han reservado y no les queda más remedio. Así que vamos con esa información de las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontramos circulación intensa, especialmente de salida de Madrid por la 3 a la altura de Rivas, también en la 4 en el entorno de Pinto, y en el resto de entradas y salidas de la capital de momento se circula con total normalidad. En la M40 van a encontrar circulación intensa en Coslada en ambas direcciones y en la M50 en Las Rozas en dirección a la autovía de A Coruña. También les recordamos que a las 3 de la tarde dará comienzo el operativo especial de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo, una jornada en la que se espera un gran número de desplazamientos. Por este motivo les recomendamos consultar el estado de la circulación antes de emprender la marcha y por supuesto tengan mucha prudencia al volante.
Gracias, Alfonso, hasta mañana.
Hasta mañana.
Por una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminarán la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta, gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Cada vez que viene...
Muchas preguntas nos llevamos haciendo desde el pasado lunes, cuando volvió la luz, de, bueno, ¿esto me lo cubre el seguro o no me cubre el seguro esto? Porque claro, la cocina que nos metemos, el congelador, ya uno no sabe qué hacer con esa comida, si hay que cocinarla. Indudablemente muchos hemos tirado por esa vía y que no nos va a dar tiempo a consumirla. En fin, que Javier Martínez es portavoz del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Pepa, encantada de saludaros.
Igualmente, Javier. Oye, ¿qué cubre, Javier, el seguro en caso de daños eléctricos?
Pues mira, concretamente en este caso concreto, bueno, nuestra primera recomendación desde el Colegio de Mediadores de Seguros es que todas las personas que tengan un seguro, bien de hogar, bien de comercio, bien de negocio, bien de fábricas, que se pongan en contacto con su mediador de seguros, bien con su agente de seguros o bien con su corredor de seguros. Entonces, con respecto al tema del apagón en concreto, aquí se abren varias posibilidades de tramitación de partes dependiendo un poco de los daños que se hayan producido. Esto es, en el caso de los alimentos refrigerados o congelados, bueno, pues la inmensa mayoría de los seguros de hogar hoy en día te cubren concretamente, bueno, pues hasta cierta cantidad, dependiendo un poco del tipo de póliza que tengas contratado. Hay algunos seguros que te cubren hasta 300 euros, otros hasta 500 euros, otros hasta 1000 euros. Dependerá un poco del tipo de póliza que tengas contratado. Siempre es importante recurrir a tu mediador de seguros para que te diga cuál es el límite que tienes establecido. Entonces, este tipo de daños lo tienes cubierto. También, por otro lado, hay que tener en cuenta que ya no son solo los alimentos refrigerados o congelados, sino que te haya podido producir daños eléctricos. Uh-huh. Esto es, que por una sobretensión en la red te haya podido estropear el motor de la lavadora, el motor del frigorífico, o bien, en el caso de industrias, pues maquinaria que tengas tú conectada a la red en ese momento, ¿vale? Sí. Y luego también hay que tener en cuenta que de cara a, sobre todo al mundo comercial y empresarial, esto va a tener un impacto importante también en lo que es la pérdida de beneficios o el lucro cesante, que es el dinero que tú has dejado de ganar por no poder trabajar, sobre todo pues industrias, sobre todo las industrias alimentarias, oye, pues que han tenido un parón en la energía eléctrica, pues no sé, una industria láctea, por ejemplo, bueno, pues que ha tenido que dejar parado todo su proceso de producción, les ha subido la temperatura de la materia prima que trabajan, bueno, pues esa materia prima obviamente la tienen que desechar y lógicamente les va a producir un perjuicio económico, ¿no? Entonces es importante que esto obviamente se canalice y se consulte siempre con tu mediador de seguros habitual, que es el que mejor te va a decir exactamente cuál es el alcance de tu cobertura y es el que te va a ayudar a la hora de poder tramitar todo el parte con la compañía correspondiente.
Entiendo que en la parte industrial, en la parte de la empresa, todo esto es más complejo. A nivel doméstico, Javier, y de una forma muy resumida, ¿tenemos que presentar algún tipo de factura? ¿Tenemos que, porque si yo, por ejemplo, el lunes por la mañana hice la compra, yo esa factura que tengo o ese ticket de compra puedo presentarlo al seguro o directamente es una cantidad que se me va a abonar?
No, a ver, yo mi recomendación es que siempre se saquen vídeos y fotografías de los alimentos refrigerados y estropeados, vamos, que se hayan podido dañar, y luego a continuación se haga una relación con un precio aproximado. No todo el mundo, obviamente, guardamos el ticket de la compra que hacemos, o si lo guardamos o lo tiramos, y, bueno, pues no, eso es algo que es habitual y normal. Entonces, sobre todo el perito, cuando va a intervenir, lo que va a solicitar va a ser un poco acreditar, pues mediante fotografías o bien vídeos, oye, un poco, bueno, pues los alimentos que se han dañado, y luego una relación con un coste aproximado de cada producto. Con esto ya es suficiente para que el perito pueda tramitar el parte y hacer el informe y pasarlo a la compañía para que indemnicen.
Bueno, ¿y alguna otra recomendación más que tengamos que decir a todos los madrileños, Javier, que en este momento están escuchando y no saben por dónde actuar y qué hacer?
No, pues a ver, nuestra principal recomendación es que la gente intente contactar con su mediador de seguros, bien su agente de seguros o bien su corredor. Ojo, habrá personas que a lo mejor no tengan esta su seguro contratado a través de un mediador. Obviamente, claro, el procedimiento va a ser más lento porque van a tener que contactar directamente con la compañía, ¿no? Esto no quiere decir que no se les vaya a atender, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, bueno, el procedimiento a lo mejor va a ser un poco más lento o más engorroso. Entonces, yo mi principal recomendación es que intenten contactar con su mediador de confianza para que les pueda...
Uy, que se nos ha ido el sonido. Ya no tenemos por ahí la voz de Javier. Era Javier Martínez, portavoz del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, que, bueno, pues de una forma muy explícita nos ha contado qué es lo que tenemos que hacer y, sobre todo, cuál es el primer paso, que es contactar con nuestro mediador para que nuestro seguro se haga cargo de todo eso que hemos perdido.
Hola, cariño.
Mire, ya son 9 millones de españoles los que superan los 65 años de edad. Un dato que va en un aumento y que genera la necesidad de plantear soluciones para que, llegada y superada esa edad, puedan vivir disfrutando, pero con tranquilidad. Para ellos y también para sus familiares, hasta ahora las residencias de mayores y los centros de día eran la única alternativa en España para aportar un servicio para este sector de la población. Pero ahora cuentan con una alternativa, el Senior Living, la oportunidad de nuestros mayores para independizarse sin renunciar absolutamente nada. Y de esto precisamente queremos hablar hoy, porque tenemos a Marta Torronteras, que es directora del Senior Living, que ha cambiado por completo el concepto de vivienda de los mayores en las Arcadias. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo definirías?
Bueno, voy a intentar explicarlo.
Sí, vamos a hacerlo, porque es muy interesante y yo creo que a todos nos falta un poquito de información. ¿Cómo definirías el proyecto que nos proponéis?
A ver, las Arcadias del Encinar, pues es ese espacio donde cualquier persona mayor de 55 años desearía vivir sin renunciar a su modo de vida. Las Arcadias son viviendas de uno y dos dormitorios donde cada persona hace de ellas su casa, su hogar. Contamos con unas zonas comunes extraordinarias: un gimnasio, piscina interior, exterior, salones de lectura, bar inglés, sala de juegos, restaurantes. Además, cualquier servicio que puedas necesitar lo tenemos: enfermería 24 horas, limpieza, fisioterapia, vigilancia. Quien viene a vivir aquí viene a despreocuparse de muchas cosas y a centrarse en seguir disfrutando de su tiempo, de su vida.
Oye, entiendo que son edificios de viviendas en régimen de alquiler, ¿no? Como decías, con servicios, Marta, y espacios comunes pensados especialmente pues para gente mayor. Y siempre insistís, o os he escuchado, en que no se trata de una residencia tal y como lo entendemos tradicionalmente en España.
Exacto. Es que no es una residencia. Y eso lo tengo que dejar tajantemente claro. Las Arcadias no es una residencia de mayores en absoluto. Las personas que viven aquí son totalmente independientes y lo que buscan es despreocuparse de su día a día, de las cosas cotidianas que no aportan, y poder disfrutar de sus amigos, familia, hobbies. Encontrarán aquí además un ambiente social extraordinario, donde la soledad no existe.
Claro, en este nuevo concepto, mantienen estas personas la independencia sin renunciar a algo vital en esta etapa como es la compañía, así que combatir en definitiva la soledad no deseada. ¿Qué es diferente en las Arcadias?
Vamos a ver, aquí la soledad no existe, este es el gran valor añadido. Siempre hay alguien con quien hablar, decirle buenos días, con quien salir, comer, jugar una partida de cartas, comentar el último libro. Por supuesto, voluntario. Esto es, cada día cada uno hace lo que quiere, pero no hay soledad. En las Arcadias pues se centra en fomentar la vida social de los residentes. Contamos con más de 2.000 metros cuadrados de áreas comunes, organizamos actividades culturales y eventos que promueven la interacción y el bienestar, creando una comunidad de participación activa.
Marta, ¿dónde pueden nuestros oyentes informarse?
Pues en internet, pues si buscan las Arcadias del Encinar, encontrarán toda la información en nuestra página web, lasarcadias.com. Y, por supuesto, aquí estamos encantados de recibir a todo el que quiera venir a conocernos, que realmente lo aconsejo.
Tiene una pinta estupenda, ¿eh? A mí me has puesto los dientes larguísimos.
Muy estupenda, de verdad.
Pero vamos, voy de cabeza. Mire, ya lo saben, las Arcadias. Tenemos información en el 91 9 49 61 99 y en lasarcadias.com. Es Marta Torronteras, directora del Senior Living y de este, bueno, paraíso para muchos.
Es un paraíso.
Es Las Arcadias. Marta, que ha sido un placer charlar contigo. Te mando muchos besos.
Muchas gracias, igualmente.
Celebrar algo.
Estaban, era como el coco, más o menos. Mire, estamos acompañados por Hernán Corbella, que es director de las Clínicas Dental Corbella. Es un grupo de 5 centros dentales familiares en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes de toda España y también de otros países. Hoy hablamos de ese tema, del miedo al dentista. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Sí, podemos decir que el miedo al dentista es algo que enfrentamos a diario en nuestras clínicas. Recibimos pacientes con este impedimento con frecuencia y podemos decir que lo resolvemos siempre.
¿Por qué crees, Hernán, que tantas personas tienen miedo al dentista?
Bueno, el miedo es libre y puede surgir por diversas razones, desde el temor al dolor, a la ansiedad, por lo desconocido. Muchas personas han tenido también experiencias traumáticas en el pasado que pueden contribuir a este miedo.
Sí, pero claro, a veces uno se pone a pensar cómo eran pues las clínicas de entonces y cómo eran los tratamientos de entonces. Y hombre, Hernán, razón no, pero algo sí que teníamos de razón de tener cierto miedo. Pero hoy en día, porque por ejemplo, ¿vosotros cómo abordáis ese problema en Dental Corbella?
Ha cambiado mucho la clínica dental de entonces con la de ahora. En Dental Corbella nos esforzamos por adaptarnos a las necesidades de cada paciente. Cuidamos todos los aspectos sensoriales del entorno, desde olores, colores, ruidos. Podemos decir que practicamos una odontología moderna, centrada en el bienestar del paciente, y además contamos con un equipo que incluye a médicos anestesistas, y de esa forma pues ofrecemos un servicio integral.
Oye, ¿qué nos puedes contar sobre los tratamientos con sedación?
Bueno, la sedación monitorizada es una opción para aquellos que necesitan superar el miedo y la ansiedad, ¿no? Un poco los pacientes de los que estamos hablando. No es una anestesia general. El paciente permanece consciente, pero está completamente relajado. Entonces, nuestro médico anestesista evalúa cada caso y es cuando se planifica pues diferentes tratamientos como extracciones, cirugías de implantes, endodoncias. Incluso se pueden hacer limpiezas o empastes con la sedación. Y lo mejor es que el paciente se puede ir a casa por su cuenta después del tratamiento, y todo se realiza en nuestras clínicas.
Pero qué maravilla, suena, la verdad es que muy reconfortante, sobre todo para los que todavía sienten ese miedo. ¿Estos avances están disponibles para todo el mundo?
Sí, prácticamente todos los pacientes pueden acceder a esta metodología de trabajo que tenemos en Dental Corbella. Queremos que la experiencia dental sea lo más cómoda posible para todos.
Y Hernán, ¿cómo pueden los oyentes programar una cita?
Pues pueden llamar al 91 111 75 75, o bien visitando la web dentalcorbella.com. En Dental Corbella también tienen que saber que la primera visita y el estudio es totalmente gratuito. O sea que lo tienen muy sencillo.
Bueno, ya lo creo. Es Hernán Corbella, director de las Clínicas Dental Corbella. Hernán, que te mando muchos besos, que tengas una buena tarde.
Muchas gracias, buenas tardes, Pepa.
Cada vez que viene.
Que nos vamos. Y antes de marcharnos, Rosaura, que casi te llamo. Ro,
una cosita.
Vamos a terminar con Ro. ¿Qué tenemos que saber?
Pues, por ejemplo, que los miembros
que
de
estás
las...
dentro de una tubería.
Sí,
que no,
pues,
se te
no
oye,
sé por qué.
Que no se te siente.
Pues...
Que no se te siente. Que
ahora,
no,
hola.
Déjala.
Bueno.
No se te oye.
Bueno, pues...
Que no se le oye.
Una pena. ¿Qué vamos
no
a hacer?
Que no se le oye, que no está abierto el micrófono.
¿Y en este me oyes?
En este tampoco.
Vaya.
Que no están abiertos.
Bueno, porque no me quieren, Nacho.
Ahora sí.
Que te decía que los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Madrid van a poder acceder a las becas comedor a partir del próximo curso.
¿Tú te puedes creer
que
era evidente que no sonaba? Él tiene los cascos también puestos
sí.
Y no lo discutía incluso. Nacho, uh-huh. Cuando te pones cabezón. Señores, nos marchamos ahora de verdad. Le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Que tenga un feliz miércoles y si lo suyo es irse de puente, mucho cuidado en la carretera. Y hasta el próximo lunes.